Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles según sus razonamientos. Pero en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Esta mañana alguien de la congregación, cuando estábamos en la comida, se acercó a mí con un mensaje de texto en su teléfono diciendo que en este instante, en este día, hermanos en ciudades entre Siria e Irak estaban sufriendo persecución, muchos de ellos estaban siendo decapitados porque el Estado Islámico, este yihad de fundamentalismo, había entrado en la ciudad y estaba echando o matando en masa, decía, a cristianos. Claro, cuando uno lee o escucha estas noticias, hay algo que se enardece en nosotros, y así ocurre conmigo. Y seguramente hay cosas como estas que esta tarde te preocupan. Cosas de las que oyes y escuchas y cosas de las que te rodean. No podemos escapar de estas injusticias. Injusticias que ocurren tan increíbles en el mundo. En este instante, hermanos que están siendo perseguidos y familias que están siendo destruidas sencillamente porque piensan de manera distinta o porque tienen en sus vidas a un Señor que sirven, que es el Señor Jesucristo. Pero seguramente vosotros no tenéis que mirar a estas noticias mundiales, internacionales, sino que miráis a vuestro alrededor y veis tantas injusticias también y tanto desastre, inmoralidad y confusión a nuestro alrededor. Gente que está sufriendo esta crisis del trabajo que ellos mismos no han buscado y desgracias de accidentes cuando ellos iban cumpliendo con las leyes de la circulación. Maldades inmorales. ¿Cuán increíble es escuchar de padres lo que son capaces de hacer con sus propios hijos? O de las infidelidades dentro del matrimonio y los daños después de que se han estado prometiendo fidelidad y amor eterno. Escuchamos cosas que nos preguntábamos y decimos, ¿cómo es esto? Nos parece increíble que estas cosas se estén dando a nuestro alrededor. y gente que sufre, y lo vemos en nuestra propia familia, en nuestros propios amigos. ¿Quién de vosotros en esta tarde no tiene alguien cercano, quizá incluso vosotros mismos, que estáis pasando por situaciones muy difíciles, muy delicadas, y os estáis preguntando por qué? ¿Por qué todas estas cosas? ¿Por qué permite Dios esto? Permitidme en esta tarde que sea un poco sincero y en la intimidad de este pequeño grupo que somos, hablemos con claridad. ¿Cómo es que estemos escuchando todas estas noticias alrededor del mundo y los estemos escuchando en nuestra propia ciudad y las podamos ver en nuestra propia familia, cosas tan increíbles, tan dolorosas, tan horribles, y que Dios las permite? ¿No dice la Escritura acerca de esos atributos maravillosos de Dios? Dios que nos habla de amor, el Dios de amor y el Dios de santidad. Ese Dios omnipotente que puede todas las cosas, ese Dios que está en todos lados, que lo cubre todo, que lo ve todo, que puede actuar todo. Si es un Dios como él dice las Escrituras que lo es, el Dios poderoso, el Dios grandioso, lleno de misericordia, lleno de bondad, ¿por qué permite estas cosas? ¿Por qué tanto daño injusto? ¿Por qué tanto dolor a nuestro alrededor? ¿Por qué Dios no hace algo? Nos gustaría que pudiéramos ver el poder de Dios y la mano de Dios manifestándose de manera poderosa y que pudiera exigir a toda esta gente malvada y que pudiera actuar de una manera poderosa sobre todos ellos. Recuerdo de una película que seguramente vosotros habéis escuchado que dice no habrá paz para los malvados, que en realidad es una cita que viene en Isaías, el profeta Isaías, en varias partes, donde dice no habrá paz para el impío, no habrá paz para el malvado. Y yo me aferro a esa sentencia, a esa frase. Que no haya paz para toda esta gente malvada. ¿Será esto posible? ¿Pudiéramos ver a Dios que hiciera algo, que interviniera de una manera especial para acabar con todas estas cosas a nuestro alrededor y en el mundo en general? Bueno, en esta tarde yo tengo dos noticias. Es una noticia buena y una mala. O en este orden, una noticia mala y una buena. Ante toda esta situación que observan nuestros ojos, que escuchan nuestros oídos y que siente nuestro corazón. Bueno, lo primero que nos dice la Escritura, lo dice desde el principio, desde el mismo Génesis, y lo podemos ver en nuestro pasaje que hemos leído, es que nuestro Dios, con todos sus atributos, y todos esos atributos maravillosos que tiene, uno de los atributos es que es Dios juez. Es un Dios que juzga. Es un atributo de la cualidad divina en la que se manifiesta en muchas circunstancias y de muchas maneras. Centenares de veces lo podemos ver en las Escrituras, cómo Dios ha actuado de una manera firme. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Noé o en el tiempo de Lot. Cómo Dios ha venido y se ha manifestado y ha dicho ¡basta! Y entonces ha actuado de una manera clara y poderosa. Pero no solamente es el Dios juez que lo podemos ver, que actúa frenando el pecado y castigando al malvado, sino que lo podemos ver también en el Nuevo Testamento una y otra vez, como también ese Dios juez del pasado es el Dios juez del presente. Y Dios viene y obra. Y actúa de una manera clara y poderosa. ¿No nos gustaría poder ver a este Dios juez que pudiera levantar su puño divino y decir basta a esta gente tan malvada y a estas injusticias que están a nuestro alrededor? Estoy seguro que vuestros sentimientos son los mismos que los que tengo yo. Que nos gustaría poder ver al Señor, sí, que manifestara su autoridad, su dominio, que trayera juicio ya, que ejecutara sentencias, que pudiera discernir entre el malvado y el bueno y que pudiera obrar cortando las manos de los impíos que están haciendo tanta maldad. Sabemos que la justicia de Dios es una justicia divina y que es una justicia perfecta y que no comete errores. Estamos demasiado llenos de estas justicias humanas que cometen tantas injusticias a la vez. A veces tenemos temor de ir a los jueces porque no nos podemos confiar de los jueces. ¿Cómo podemos dejar en las manos de las decisiones de gobiernos y de políticas para traer paz en medio del mundo? Y si no nos podemos fiar de aquellos que defienden justicias humanas y que cometen tantos errores, voluntaria o involuntariamente. Pero sí nos podemos fijar en nuestro Dios y Señor, que Él es juez divino y que puede decir basta y que nunca va a cometer error. El malvado pagará, el justo será defendido. ¿No nos gustaría tener este? Que pudiéramos ver a nuestro Dios discerniendo y separando todas estas cosas. Que pudiera mostrar con claridad lo que es bueno y lo que es malo en nuestra ciudad, con nuestra gente. Yo quiero a este Dios juez. Bueno, confiar. También nos lo dice nuestro pasaje y lo dice la Escritura. Dios es un Dios juez. Por tanto, confiar. Tener confianza. El Señor juzgará a su momento. Vendrá como el Dios juez. A veces Dios se ha manifestado como el Dios de misericordia. Otras veces como el Dios de un plan, cuando escogió a Abraham, a Jacob, para guiarlos. Otras veces se ha mostrado como un Dios lleno de gloria y de majestad, donde toda la creación le canta y le glorifica. Y también nos anuncia, nos promete y nos asegura que Dios se manifestará en cierto momento como el Dios juez. Y que entonces harán claras todas y cada una de las injusticias. Está diciendo, el injusto tendrá que pagar por sus injusticias. Las obras malas vendrán a la luz y el Señor tendrá que pagar o tendrá que juzgar a cada uno de ellos. Y nos dice cómo vendrá la vida o la muerte a aquellos que han hecho todas esas maldades. Confiad. Y por tanto nosotros venimos como creyentes cuando escuchamos todo lo que se está haciendo a la iglesia en otros lugares del mundo y decimos, bueno, ahora se sufre, pero un día el Dios juez vendrá y castigará a los malos. No habrá paz para los malvados, nos decimos. Y confiamos y nos alegramos. Dice el versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es, según verdad, firme. Y no va a dudar, y va a actuar, y confiamos en esa promesa y en esa esperanza. Los enemigos del pueblo de Dios tendrán que venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y Él se presentará no como el Cordero que quita el pecado del mundo, así ya lo hizo en el pasado, sino que en el futuro vendrá sentado en su trono de gloria y de justicia para juzgar a todos los hombres. Y por tanto los malvados serán puestos a sus pies y tendrán que escuchar la sentencia de parte de nuestro Dios. Porque nos dice la Escritura de una manera clara, solemne y firme, que los malvados tendrán que recibir lo que merecen. Capítulo 2, como hemos leído, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme al Evangelio que Pablo estaba proclamando. Y de pronto se revelarán todo lo que había en el corazón, toda esa codicia, todas esas ambiciones. Los malvados, los pecadores serán juzgados y serán castigados. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo a Dios que actúe con justicia ante el pecado, la maldad de los hombres, ¿no nos está diciendo algo a nosotros? Si queremos un Dios juez, ¿no vendrá como juez también en nuestras propias vidas? Cuando estamos diciendo que Dios tiene que actuar frenando a todos aquellos malvados que encierran tanto daño en su corazón, ¿no estamos exigiendo también que lo haga con nosotros mismos? ¿No está diciendo las Escrituras que no solamente Dios juzgará aquellas maldades conocidas, sino que también juzgará las maldades que no son conocidas? Aquellas que son terribles de anunciar o de nombrar, pero también aquellas que guardamos en nuestro corazón. ¿No estamos diciendo que Dios tiene que juzgar aquello que es visible y aquello que es invisible? Y si queremos que juzgue a todos los hombres de una manera igual, ¿no estamos diciendo que entonces a lo mejor también me va a juzgar a mí? Y no estamos mirando entonces nuestro propio corazón y decimos, ¿quién va a escapar? Si queremos que Dios sea juez de aquellos ¿No estamos buscando que sea juez también para nosotros? ¿Y no está diciendo la Escritura que Dios va a juzgar de la misma manera cuando se ha rechazado la mayor de las gracias, que es venir el Señor Jesucristo para redención de pecadores, y lo hemos rechazado? Piensa quizá en tu propio estado en esta tarde. ¿No crees que si estamos buscando de un Dios juez y que nos va a juzgar por lo que hemos hecho, por lo que hemos dicho y por lo que hemos guardado en nuestro corazón, que a lo mejor te va a juzgar a ti por los muchos pecados que están en tu corazón y que te va a juzgar por el simple hecho de haber rechazado su gracia en el Señor Jesucristo? Si queremos que no haya injusticia y que por tanto el Dios juez actúe, ¿no estamos diciendo que esa justicia va a venir sobre nosotros? Y entonces me vas a decir, seguramente lo estás pensando, o alguno de vosotros, vamos a ver, Luis, para un momento, me estabas hablando de una buena noticia y esta es una mala noticia. La buena noticia que yo pensaba que los muy malvados van a ser juzgados, pero es que ahora me estás diciendo que yo también voy a ser juzgado. Que no hay nadie que escape del justo juicio de Dios. ¿Qué esperabas? ¿Acaso esperabas injusticia en Dios? ¿Que iba a ignorar tus propios delitos? ¿Que iba a denunciar a aquellos que tú quisieras que denunciara, pero que no te iba a denunciar a ti mismo? ¿Crees que de alguna manera había la posibilidad de que tus pecados se quedaran escondidos delante del Dios y de su justicia divina? Si queremos que Dios juzgue a aquellos que persiguen a los cristianos, aquellos que hacen violencia con los niños y aquellos que hacen desastres en la sociedad, ¿no piensas entonces que también va a venir y te va a juzgar a ti, seas quien seas? No te conozco, no sé cuál es tu situación, no sé lo que hay en tu corazón, pero te puedo asegurar y decir con firmeza en esta tarde que el Señor conoce cada uno de tus días, conoce cada uno de tus pensamientos y que los va a traer el juicio un día. Para que haya un juez y para que haya justicia en el juicio de este juez, tiene que haber una ley. Dios ha puesto leyes. Y cuando tú te asomas a estas leyes y a estas normas, te das cuenta de que eres culpable. Podrás esconderte, podrás echarte tu sábana sobre la cabeza, podrás disimularlo en el mundo con actividades, pero que no lo puedes esconder. La ley te dice que eres culpable y la Escritura te dice que Dios va a juzgar a los culpables. Dios va a castigar. Y nos alegramos de que Dios castigue a los malvados. Pero eso nos hace también estar nosotros delante de Dios. Nos dice el pasaje que va a dar retribución a cada uno conforme a sus delitos y sus pecados, versículo 5, versículo 11. Lo ha hecho a veces en esta vida. ¿Recordáis la triste, la muy triste noticia de Ananías y Safira? Estaban gozosos en una iglesia en Jerusalén que estaba creciendo. Pero había codicia en su corazón. Estaban buscando al Dios soberano que gobernara y que obrara y convirtiera almas. Pero Ananías y Safira mintieron al Espíritu Santo y se dejaron llevar por la codicia y la ira de Dios se manifestó de una manera justa, un juicio que hizo que Ananías y Safira murieran en el acto. ¿Os recordáis aquel Simón, el mago, que quiso disimular, comprar por medio de dinero los dones para hacer milagros y cómo vino y el Señor actuó de una manera soberana? ¿O no recordáis aquel codicioso rey que se puso en su trono diciendo, Herodes, yo soy como Dios, y que murió comido por gusanos? Y podríamos citar multitud de pasajes y conocimientos en la historia donde el Señor ha venido y ha actuado de manera clara y directa sobre la vida de los hombres, y lo podemos ver en nuestra sociedad. Como a veces Dios viene y juzga y castiga. El juicio divino se presenta a veces en nuestras propias vidas. Por eso te tengo que decir, no te extrañen las cosas que te puedan estar pasando, porque a lo mejor el Señor, que tú has reclamado alguna vez como el Dios juez, actúa como Dios juez juzgando tus propios pecados y tu propia vida. Pero quizá solamente a veces. Lo que sí nos dice la palabra de Dios en este pasaje es que seguro que es totalmente cierto que habrá un día de juicio. Que quizá tú puedas pasar generación entera, toda tu vida, sin ningún tipo de traspiés o dificultad de parte de Dios. Que piensas que por alguna manera o alguna forma tú puedes escapar del juicio de Dios, que no ha venido ningún desastre claro o directo en tu vida y estás diciendo estoy escapando, me estoy librando, el Señor no va a caer sobre mí con toda su ira, y te estás engañando. Porque la Escritura nos dice que si no te ocurre a ti lo que Ananías y Safira o lo que Simón o lo que Herodes le pudo pasar, sí sabes, por cierto, que un día todos y cada uno de nosotros tendremos que pasar por el tribunal de Cristo y que nuestros hechos, nuestras palabras y nuestros pensamientos serán traídos a la luz y que será juzgado. Y que tú, que has levantado tu mano muchas veces diciendo queremos un Dios justo que actúe en medio de las maldades del mundo, tú mismo vas a ser juzgado. ¿Y cómo escaparás de un justo juicio divino? Sabemos que nos dice las Escrituras que el castigo será en proporción a nuestros propios pecados. No podemos evadirlo, no lo podemos escapar, quizás sí a lo largo de estos cuantos años, pero un día, porque tras la muerte siempre habrá el juicio, un día todos vendremos delante de él y se va a dictar sentencia. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo has vivido? ¿Cómo me has dado la espalda? ¿Cómo has sido un hipócrita? ¿Cuánta religión, cuántas cosas has puesto delante de ti y tu corazón es falso? Has pronunciado el nombre del Señor una y otra vez, pero el corazón está vacío de mí y de mi presencia. Y por eso seremos juzgados. Te he hablado de gracia, te he invitado a venir a tantas reuniones, he abierto las Escrituras delante de tus ojos, has podido leer y te has resistido con la dureza de tu corazón. Ahora tendrás que ser juzgado por estas cosas. Y no solamente por esos actos terribles que no podemos nombrar, sino por la indiferencia, por haber escupido contra la gloria del Señor y haber actuado de espaldas a Él, todo eso tendrás que ser juzgado. Y tu castigo será en proporción a lo que tú has hecho. Sabéis que hay un lugar que se llama infierno. Y entre otras palabras podríamos traducirlo de esta manera, que el infierno es el lugar donde cada uno recibirá lo que merece. Y que será un lugar terrible donde ya no hay escapatoria. Y esto lo tendremos que afrontar cada uno de nosotros. Bien, entonces, ¿es esta la buena noticia o es la mala noticia? Aquí donde estamos, queremos acabar con el mal del mundo y que Dios actúe y resulta que yo me encuentro en medio de toda esta situación. ¿Esto es bueno o esto es malo? He aquí la buena noticia. La buena noticia es esta. Nuestro Dios también puede castigar el pecado en la cruz. El pecado no puede pasar sin castigo. Es tan terrible que la justicia de Dios no lo puede permitir, no lo puede aceptar, no lo va a ignorar. El pecado tiene que ser castigado. El de aquellos malvados que están allá en el pasado o en la historia, en aquellos lugares remotos, el pecador que se mueve en nuestra ciudad y que tiene sus manos extendiéndose para hacer cosas horribles, y nosotros no podremos escapar. Estamos delante de él. Pero hay una manera, y es que esos pecados sean castigados en la cruz. Más adelante, si vosotros leéis en el capítulo 3 de Romanos, extraordinario pasaje que no podemos leer nunca separados del capítulo 2. Todo unido, todo un pasaje. Quitemos los números, los capítulos, versículos, y veamos todo un texto en su completo. Y podemos ver la justa ira de Dios castigando a los malvados y trayendo juicio, y veamos la justificación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. En la muerte de la cruz se manifiesta la justicia y la ira de Dios. No es un mero símbolo para colgarnos en el pecho o dibujar en nuestra camiseta. Es una realidad clara y es una noticia poderosa. El pecado será castigado en el infierno o será castigado en la cruz. Y no solamente en la cruz se manifestará la justicia y la ira de Dios, sino que en la cruz también se manifiesta la misericordia y la gracia de Dios. Nos dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para cargar sobre sí la ira divina. Es verdad, nos enardece tanta maldad. ¿Cuántas cosas malas se hacen en el mundo? ¿Y cuánto de nosotros está en nuestro corazón que nos avergüenza? ¿Quién de nosotros se atrevería a abrir su corazón de manera clara para que fuera visible por todos los hombres y por todas las mujeres? ¿Cómo nos sentiríamos avergonzados? Pero Dios lo sabe y Dios lo conoce. Y toda esa basura que hemos ido amontonando, que es como un fuego sobre nuestras cabezas, nuestro Señor Jesucristo lo coge consigo mismo y lo lleva con Él a la cruz. Y a la misma vez que vemos el furor de Dios maldiciendo a aquel que llevó el pecado de muchos, nuestro Señor Jesucristo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, levanta nuestro Señor Jesucristo su voz en la cruz. A la misma vez vemos la gracia y el perdón cuando el Señor Jesucristo dice en ese mismo instante también, consumado es, todo está hecho. Y no podemos ver este inmenso Dios juez y este inmenso Dios de misericordia a la misma vez obrando, y que lo está obrando en aquella cruz, en aquel monte. Nuestro Señor Jesucristo vino a traer paz, juicio, pero también paz y salvación. Este es el Evangelio que tenemos que anunciar y que tenemos que hacer nuestro. Si es verdad que nos tendremos que acercar delante del Señor y decir, Señor, actúa con tu justicia, frena toda esta maldad, acaba con todos estos impíos. Pero ¿sabéis qué? Debemos de ir en primer lugar y decir, acaba con mi maldad, acaba con mi injusticia. Tienes que obrar en el mundo, pero ¿por qué no empiezas obrando en mi propio corazón? Y quizá en medio de toda esta pasión por la justicia que nosotros tengamos, también podamos tener la misma pasión por la gracia y la misericordia. Y cuando nos levantamos tan erguidos y poderosos pidiendo por justicia, ¿por qué no nos levantamos también de la misma manera delante de Dios diciendo, ten de ellos misericordia porque no saben lo que hacen? Es verdad que queremos que la Iglesia sea defendida y protegida, pero ¿no sería una gran gloria para el cielo y también para nosotros que esos verdugos malvados con ese corazón tan oscuro cayeran a los pies de Cristo y fueran salvos? ¿Qué es lo que siente el apóstol Pablo, el que escribió esta carta, cuando se dice, he aquí el mayor de los pecadores, el perseguidor de los cristianos, a los pies de nuestro Señor Jesucristo? La misma fórmula que pedimos para Dios, justicia y misericordia, es lo que nosotros tenemos que buscar. Sí, queremos justicia, pero también misericordia. Justicia sobre nuestros propios pecados, pero misericordia sobre nuestros propios pecados en el Señor Jesucristo, en el cual ponemos nuestra fe para ser salvos. Pero también la pasión por la Iglesia, o la pasión de la Iglesia, de poder ir por todo el mundo diciendo, Dios es un Dios juez, lleno de ira y de furor, no habrá ningún pecador que vaya a escapar, hay un infierno preparado, hay un lugar de justicia. Pero a la misma vez llevemos con la misma pasión y el mismo anhelo el mensaje de la cruz, de perdón de pecados. Deseamos que esta Iglesia siga otros 54 años y que muchos de nosotros lo podamos ver. Pero lo que mayormente podemos desear es que se llene de pecadores redimidos y salvados. Y que lo que más se vea, lo que más se anuncie y lo que más se hable es el poder de la cruz. Es un Dios juez. Gloria sea al Señor, porque habrá justo juicio, pero es un Dios de misericordia. Gloria sea al Señor que nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que muera en la cruz por muchos como nosotros. Quiera el Señor que esta gracia la tomemos para nosotros y la llevemos al mundo caído. Amén.